De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 24 de julio, que no se vaya nadie, que todavía hay muchas cosas que contar, que no es esto dice de veraneo, si hay actualidad, oiga, que esto no para. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad en el tiempo de la tertulia enseguida. Antes, el tráfico, con mucho tráfico esta mañana. ¿O no? Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, efectivamente mucho tráfico, aunque ya va mejorando considerablemente la situación, aún tenemos circulación intensa en gran parte de las entradas a la capital, concretamente la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Alcorcón, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca y Puerta de Hierro, y en la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid hay densidad circulatoria en la 3 en Rivas. También tráfico intenso en la M40 en Hortaleza, recintos feriales desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2 en Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, dificultades en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. Además, también continuamos pendientes del incendio en el Berrueco, que complica la conducción en varias vías aledañas. Entre ellas continúa intransitable la M127. Les vamos a pedir tengan mucho cuidado si van a transitar por esta zona.
Que está cortada esa carretera, como venimos informando en la Madrid, por culpa de ese incendio que sigue activo desde la pasada noche y del que seguiremos informando, por supuesto, a lo largo de este Buenos Días Madrid. Nos vamos a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada, Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues afortunadamente aquí en la ciudad la normalidad es la nota dominante. No tenemos ningún altercado que comentarles. Niveles circulatorios que a partir de las 8 ya tienden a bajar. En esta época es normal. Las horas puntas se reducen notablemente y los niveles circulatorios son moderados en general. Sobre todo lo notamos en el interior del casco urbano e incluso en los accesos, pero algunos todavía tienen alta intensidad. La entrada de la carretera de Colmenar, más que nada es que estos conductores también llevan el sol de frente, que por la mañana ralentiza mucho la marcha, y eso se deja sentir en ese recorrido hacia el nudo norte, nudo de Manoteras. La avenida de América, sin embargo, la salida ya está completamente despejada y no hay ningún problema especial tampoco en la entrada. Son los conductores de la A6 los que también tienen el tráfico más lento. En la avenida de la Memoria ha tardado en llenarse, pero este es su momento. Plaza de Cristo Rey y el recorrido por José Abascal hacia la plaza de Gregorio Marañón. Y la M30 no ha cambiado, sigue estando más que aceptable el oeste. En el norte, a pesar de estar la calzada muy regular, porque ya saben que están asfaltando la avenida de la Ilustración, los trabajos comenzarán más tarde, pero ahora mismo, a pesar de estar la calzada irregular, no vemos ningún problema. Sin embargo, en el este, pues sigue siendo el tramo preferido, ese recorrido de Mendoza de Álvaro Venta Chamartín en sentido Avenida de Burgos.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Reunidos en tertulia en este miércoles 24 de julio con temperaturas cercanas a los 38 grados es lo que nos espera en este día. De momento nos espera, Manuel, no me mires, estamos con 23 ahora.
Ah, por eso digo que, en la tertulia no estamos con 38.
No, en la previa.
Estamos solo 4.
Estoy hoy.
Buenos días, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Vaya febrón, buenos días.
¿Qué calor hay o no?
Sí.
Pero no.
Es verano, es que ya. Convertir el calor en noticia en verano y ya me resisto un poco.
Ya estamos inventando la totalidad de la dirección de este programa. A ver, Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández, arriba por orden, haz el favor.
Juan Pablo, se deshoja la margarita. Vicepresidencia sí, vicepresidencia no. Decorativa sí, decorativa no. Ministerio sí, ministerio no. Con peso y presupuesto sí, sin peso ni presupuesto pues no. En fin, todos estamos pendientes de que socialistas y podemitas puedan llegar a un acuerdo o no, que diría el gallego. Lo único que ha cambiado desde el lunes es la derrota de Sánchez en la primera votación para la investidura, pero las razones que le llevaron a no ceder a las pretensiones de Podemos siguen siendo las mismas. Únicamente cambia que tiene que asumir una derrota política importante y asumir también que la opción siguiente es o una nueva investidura en septiembre o nuevas elecciones en noviembre. De momento, un detalle que puede ser significativo. La reunión de la ejecutiva del PSOE prevista para hoy se ha trasladado a mañana, justo antes del comienzo de la sesión, que dará paso a las 2:30 de la tarde a la segunda votación. Pero antes de entrar en más detalles, hay temas internacionales, Juan Pablo, relevantes que nos afectan. El más preocupante es la elección del excéntrico Boris Johnson como líder del Partido Conservador Británico y próximo primer ministro. Su plan es un Brexit ya y sin acuerdo en octubre si Bruselas no acepta sus condiciones. Aunque también debe cuidar que el Partido Conservador no se rompa. Lo que está claro es que el rumbo está fijado y no vamos a estar vagando otro año, como analiza hoy Ramón Pérez Maura en su artículo de ABC. Y hablando de vagar y de rumbo, atención a la previsión del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española. Mejora un poco este año, es la buena noticia, pero el año que viene, frenazo. La inestabilidad política no es nada buena para la economía. Vivimos de la inercia coyuntural, pero la inestabilidad, la incertidumbre no son buenos compañeros de viaje para inversores y empresarios. Y atención a la decisión judicial contra Deliveroo. Los riders no pueden ser autónomos. Sí, esos riders que tanto preocupan a Pedro Sánchez, los mencionó varias veces en su primera intervención de casi 2 horas para la investidura. ¿Qué investidura? ¿Habrá investidura o no habrá investidura? ¿Sánchez aceptará ser presidente con el apoyo de la izquierda radical como Podemos, con los independentistas de Esquerra Republicana, con los proletarras de Bildu, a quienes sí contestó Sánchez, señalando, por cierto, que le separan discrepancias? Qué poca memoria tiene. Y los nacionalistas, siempre bien interesados vascos del PNV. Además, hay que recordarlo porque se queja de que no se le nombra del regionalista de Cantabria. ¿O no? ¿O que no querrá ser un presidente dependiente de estos socios para los presupuestos y demás leyes e iniciativas que quiera sacar adelante? Siempre con la amenaza, además, de que pueda haber un gobierno paralelo con escasa fiabilidad de esos socios, con el riesgo de un abandono del gobierno provocando su caída. En fin, entendemos que la decisión no es nada fácil, pero unas nuevas elecciones quizá aclararían bastante el panorama para todos.
Pues llegados a este punto, Agustín, ¿habrá gobierno o no habrá gobierno a partir de este próximo fin de semana? ¿Se puede hacer alguna apuesta o es que, porque información, la que tenemos es que hoy hay otra reunión y que después de la primera propuesta ya vimos la respuesta de Pablo Iglesias y ahora tenemos la segunda propuesta? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta ocasión? ¿Se puede hacer algún pronóstico o no, Agustín? ¿O es muy complicado?
Yo creo que es arriesgado, ¿no? A mí me da la impresión de que todavía estamos en parte en el juego de apariencias. No tengo nada claro que haya cambiado de opinión tan radicalmente Pedro Sánchez, cuando la que tenía hasta hace 48 horas era dejar pasar este turno. Desde mi punto de vista, esa es la información que a mí me llega, que él se quería ir a septiembre. Es verdad que lo que hemos vivido en las últimas horas ha sido pues ese tira y afloja entre dos personajes que un día parece que regañan como buenos amigos que de vez en cuando tienen una pelea y otro día parece que son incompatibles. Y yo sigo pensando que Pedro Sánchez no quiere tener a Podemos en el gobierno, salvo que se lo ponga muy fácil. pero en fin, no lo sé, no sé lo que va a ocurrir, no sé hasta dónde está dispuesto a ceder Pablo Iglesias y hasta dónde está dispuesto a conceder Pedro Sánchez. Yo creo que hay una línea roja que tiene Pedro Sánchez muy marcada, y es que no puede tener ni una sola cartera Podemos que incorpore o que incluya, digamos, responsabilidad de Estado. Iglesias tiene otra, que quiere una vicepresidencia con contenido y con presupuesto, y yo creo que están en esa pelea, y no, yo no descarto que no haya gobierno el jueves.
Y desde la orilla del mar, el viernes. Rafa Ribot, ¿qué se ve?
Difíciles pronósticos. Lo que percibo es que si le faltó credibilidad a la negociación previa al inicio del debate, también faltó credibilidad a la evolución del debate. Y ahora comentaba Agustín cómo pueden cambiar las cosas en 24 horas, y efectivamente es muy sorprendente, pero es que incluso en menos, ¿no? Porque el voto telemático de Irene Montero era negativo y se convirtió en una abstención táctica sin que aparentemente dispongamos del elemento que provocó este cambio. Que además supuestamente tiene que existir, ¿no? Es decir, no solo es un acto de buena voluntad, pero la buena voluntad seguramente era igual la noche anterior que la misma mañana. Falta algún elemento, pero los indicios que tenemos es que efectivamente tenemos un marco general que no ha cambiado, pero que en esta historia del relato nadie se quiere llevar la culpa de ser quien haga descarrilar el famoso gobierno de izquierdas. Y entonces, pues bueno, pues las cesiones tácticas por parte de unos y la apariencia de voluntad de negociación por parte de otros, yo creo que es lo que esto mantiene a flote la posibilidad de que haya un acuerdo este jueves. Hay cosas que a pesar de que nadie las quiere, nadie las puede evitar, ¿eh? Uh-huh. Y yo diría que hay más indicios de que no se quiere un gobierno que no de que se quiere provocar.
¿Pero por parte de quién?
Por parte de Pedro Sánchez. Vamos a ver. O es que es muy distinta la posición de Irene Montero que la de Pablo Iglesias respecto de cuestiones tan fundamentales, como nos dijo el presidente del gobierno en funciones y candidato a volver a ser investido, como Cataluña, como el Brexit, etcétera, etcétera. Si no puedes tener a alguien con altas responsabilidades en el gobierno, léase Pablo Iglesias, porque sí. A Irene Montero, es que vamos a tener una declaración por parte de la señora Montero de un cambio de posición, que no existen presos políticos en España, que no existe el derecho a autodeterminación, etcétera, etcétera. El marco político no ha cambiado, lo que es una evolución de la estrategia en función de los aciertos y errores de cada uno. Poner el foco en Iglesias fue un error, y ahora yo creo que no hay una salida para esta situación.
¿Hay salida o no hay salida, Manuel?
Vamos a ver, yo creo que todo. Yo compartía lo mismo que estoy oyendo ahora mismo hasta ayer. Hoy no tengo nada claro que Pedro Sánchez esté orientando todo hacia la formación de un gobierno. De hecho, todo parece prediseñado para que haya gobierno. ¿Qué es lo que ha cambiado? Estamos aquí hablando de cuestiones de fondo sobre si Podemos rectificará, no rectificará. Tengo claro que va a ser eso tremendamente complicado y ni siquiera tengo por qué tener razón en este análisis. Pero en 48 horas Pedro Sánchez ha hecho un debate pésimo, pésimo, que es el primer factor relevante. Segundo, en el relato, entre comillas, aunque es una palabra ya muy manida, en el relato de lo que ha pasado, él ha quedado como un trilero que ha engañado a Podemos, y Podemos y Pablo Iglesias han quedado como una especie de víctimas que se sacrifican con tal de que haya una gobernabilidad progresista en España. Eso se ha instalado, de tal manera que el malo de la película sería Sánchez, sería el Partido Socialista, y los buenos de la película son Podemos, que parecen pretender, pues esto de la justicia social, de las carteras sociales, domesticar a la sociedad española de tal manera que solo pueda ser posible tener un gobierno progresista, porque si no, lo contrario será volver a unas elecciones que tendrá una oportunidad para la recuperación de la derecha. Con lo cual, Sánchez se ha quedado de alguna manera arrinconado y ha perdido, digamos, el aura del que lleva la sartén por el mango en este debate. Que rectifique o no rectifique, no tengo ni idea. Yo, la pregunta muy de fondo que me hago respecto a este asunto es: ¿por qué Sánchez va a provocar o quiere provocar algo que objetivamente no quiere, que es un gobierno con Podemos? un gobierno de coalición.
Pero lo que pasa es, Manuel, es que tú crees que estamos ahí. Yo creo que estamos en la fase de definir quién es el culpable de que no haya gobierno. Que es previa.
Yo estoy de acuerdo, vamos a ver, si estuviéramos en esa fase.
Me parece
irresponsable llegar a mañana a la 1:25 de la tarde sin saber todavía.
Pero que, Manuel, es que es irresponsable la manera en la que se está planteando esto. O sea, estamos hablando de un gobierno que tiene que gestionar a partir de pasado mañana, en el caso de que se haya acuerdo, una serie de problemas que tienen evidentemente graves, que tiene este país de todo tipo, y no tenemos ni la más remota idea, los ciudadanos, exacto, qué han decidido, exacto, o qué programa lleva ese supuesto gobierno
los mismos que
va a llevar adelante.
Los mismos que exigían Vox, al PP y a Ciudadanos en Madrid, claro, que sacaran el documento.
Eso es. Entonces, yo creo que lo que no ha cambiado de verdad es la desconfianza. Ayer me parece que fue la vicepresidenta del gobierno que insistió en que lo que ellos esperaban era lealtad. Es que esa es una palabra clave en esta historia, porque no se fían.
Y después de la intervención,
lo que está pensando
Pedro, el escaño de Iglesias, por eso hice lo de la lealtad, porque claro, Iglesias descubrió el papel.
Claro, es que tú imagínate, o sea, Iglesias coge delante de todo el Parlamento, delante de todo el, y suelta lo que suelta. Sí. Imagínate a Irene Montero en el Consejo de Ministros. Yo no digo nada, o sea, yo lo que digo, creo que Sánchez está en esa fotografía, está pensando en esa fotografía, está pensando en qué va a hacer ese gobierno bis cuando salga la sentencia del proceso. Está pensando qué va a hacer con el qué opinión va a tener con el déficit y con la deuda.
Y con el Brexit, si lo dijo Sánchez cuando le pidió la sentencia a Casado.
Sí. Yo, desde mi punto de vista, es un gobierno que no quiere Pedro Sánchez.
Sí, eso es evidente, que no lo quiere. Por eso la pregunta de fondo.
Pero sí quiere los votos de Podemos.
¿Por qué va a hacer algo que no quiere? Que además él sabe
porque
que es
pernicioso. Porque no puedes quedar como el único responsable de que no haya un gobierno progresista.
Y que, bueno, tampoco tiene por qué ser el único responsable de que eso exista. También puede ser responsable, si se dibuja, digamos, bien el mensaje, puede ser el responsable de que no exista un gobierno progresista, un Podemos que no ha permitido a un gobierno en minoría, pero en solitario, poder gobernar.
Por puntualizar en una cosa, pero es que tampoco Iglesias puede aceptar de cara a la repercusión interna que va a tener esa decisión, cualquier cosa.
Sí, es tremendamente difícil. Claro, yo no digo que no, pero me llama mucho la atención que Pedro Sánchez, que efectivamente estaba en el no, con asesores que le recomendaban no formar gobierno de coalición. Uh-huh. De hecho, forzó a la Ejecutiva a votar no a un gobierno de coalición. Primero, uh-huh, era el gobierno en solitario, monocolor, recordamos la expresión. Segundo, gobierno de cooperación. Ahora estamos en esto y ahora, además de esto, entramos en carteras ministeriales mollares. Cuando Pablo Iglesias, antes de ayer, publica toda la negociación que ha tenido en directo desde la tribuna del Congreso con el Partido Socialista, ahí no es que se rompa algo entre ellos, es que ahí nace la solución del problema. Entonces, yo entiendo lo que dice Javier, lo que dices tú, lo que dice Rafa, de que hay serias dudas de que, más allá de las apariencias, vayan a conformar un gobierno mañana o vayan a sacar la investidura adelante. Yo, sin embargo, entiendo que es todo tan contradictorio en el personaje, en Pedro Sánchez. Veo que por primera vez desde que volvió a la Secretaría General, él está dudando, cosa que nunca había hecho hasta ahora. No dudó en presentarse a las primarias, no dudó en enfrentarse a Susana Díaz, no dudó en esa moción de censura, en ese gobierno Frankenstein. El gobierno Frankenstein es una expresión que proviene de Alfredo Pérez Rubalcaba, que no era un derechista peligroso. Y medio partido se le lanzó encima. Uh-huh. Hubo un comité federal, acordémonos, en el mes de diciembre del año 16,
sí,
en el que
octubre del 16.
Octubre del 16, en el que se impone al Partido Socialista
la abstención,
no negociar con nacionalistas, no negociar con independentistas, no negociar, bueno, ya lo de Bildu, ni entraron a valorarlo. Claro, es que todo ha cambiado tanto. Sánchez ha redibujado el Partido Socialista. Por eso yo creo que él no tiene reparo en ir a un gobierno así, dure lo que dure, 6 meses, un año y medio, no tengo la menor duda de que lo tratará de sacar adelante, porque tiene que ser, digamos, el representante del progresismo. Si en eso estamos completamente de acuerdo. Dificultades, claro que va a tener. Pero yo te digo una cosa. El PSOE tiene los instrumentos necesarios y la cachaza necesaria para domesticar a Podemos. Es que Podemos ya no es tan fiero como se ponía.
Rafa.
Sí, no, miremoslo desde otro punto de vista. Si quisiera el gobierno con la mayoría de la moción de censura, ya lo tendría. Y de hecho la factura pues sería relativamente baja, ¿no? Pero yo estoy un poco de acuerdo, no sé si no me he explicado bien con Manuel. Es decir, el problema es que Pedro Sánchez puede no evitar aquello que inicialmente no quería, porque utilizaremos la palabra otra vez, ¿eh? Porque la guerra es el relato. Y entonces no crear unas condiciones o haberte equivocado puede llevarte a una situación de acabar negándote a ti mismo. Y en eso hay experiencias. Sánchez tiene una relación con el independentismo hasta la cumbre de Pedralbes, se cambia radicalmente cuando ve que se le va la mano con el relator. En la partida que se juega en la composición del gobierno, pone también el foco en Iglesias, se equivoca y cuando retira la pieza está en una posición en que queda tan descolocado que puede acabar viéndose obligado, por no perder la batalla del relato, hacer lo contrario de lo que él quería. Y para mí esta es la situación, para entendernos, políticamente más preocupante. Oiga, uno puede tener sus prioridades, sus principios y actuar lógicamente con ellas en función de las mayorías parlamentarias. El problema es cuando la política se te escapa de las manos, porque tu cuestión ya no es el propio programa, sino la idea de quedar como el que gestiona, en este caso, una idea de responsabilidad, progresismo y estos elementos que él intenta asociar a esta figura presidencial que desde su entorno y sus asesores van creando para reforzar su posición política. Y para no perder ese aura, acabas haciendo aquello que tú considerabas que era negativo, porque efectivamente, si este gobierno acaba floreciendo, porque tendrá una debilidad parlamentaria notoria, porque Unidas Podemos y el PSOE, y eso creo que no son los argumentos de mayor peso, no dan una mayoría absoluta y continúan necesitando muletas muy inestables en un contexto que cada vez tendría a serlo más, pues vamos a, si se acaba produciendo, a una legislatura como, en fin, que en el mejor de los casos era como la anterior.
Claro, es que el problema es ese. Aparte que aquí hay, estamos hablando mucho de las formas, y las formas son importantes, pero es que yo insisto en el fondo. Este es un gobierno que si se monta es un gobierno, por decirlo así, incompatible. Es que no es verdad que los planteamientos ideológicos y políticos en algunas materias que tiene el PSOE sean colindantes con los de Podemos. No, es verdad. Son más colindantes con algunas cuestiones que plantea Ciudadanos que con Podemos, en algunos aspectos, en el ámbito económico, en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la seguridad del Estado, en muchísimas cosas,
en el ámbito europeo, territorial.
En el ámbito territorial. Entonces es que eso es algo muy relevante, es que no le estamos dando la importancia que tiene a esa contradicción interna que supondría un gobierno con Irene Montero, con Pablo Iglesias o con Echenique o con quien sea, me da lo mismo. Yo creo que la idea que tenía inicialmente Sánchez, que era irse a septiembre. Vamos a ver, Sánchez siempre ha pensado que lo mejor era un pacto con Ciudadanos. Eso creo que hay que dejarlo claro. Otra cosa es que la actitud del propio Sánchez y también de Rivera lo han hecho imposible, de momento. Pero,
de momento, apunto,
pero
apunto
¿cuál era el plan B? El plan B era pacto con Podemos para hacer una política progresista con independientes, pactados. Eso era lo que quería Sánchez. Claro, el señor Iglesias ha dicho que nanay de la China. Claro, con independientes más o menos templados dentro de una posición progresista de partida, pues bueno, se podía trabajar, digamos, de manera homogénea, con una cierta homogeneidad. Pero eso no va a ser posible y, por lo tanto, yo creo que todavía, o sea, hoy todavía, si yo tuviera que apostar, que no me gusta apostar en esto, creo que no habrá gobierno.
¿Crees que no habrá gobierno?
Creo que no habrá pacto de aquí al jueves.
Yo estoy contigo.
Agustín, yo hay dos argumentos. Uno, ¿por qué el Partido Socialista decide lanzar un salvavidas a Podemos? Y eso reafirmaría el punto de vista que tienes tú, el que tiene Javier. ¿Por qué está el Partido Socialista, más allá de la batalla por el relato hasta
porque
mañana?
Porque después
mediodía,
del primer discurso, el señor Sánchez quedaba a todas luces como el malo de la película.
Pero yo, como creo que sí va a haber gobierno y como creo que va a entrar Podemos en el Consejo de Ministros, creo que la oportunidad que tenía el Partido Socialista de hundir definitivamente a Podemos y Pablo Iglesias se va a difuminar, de tal manera que van a retomar cierto oxígeno como estructura orgánica de partido, como estructura institucional dentro del Consejo de Ministros, y la propia figura de Iglesias, que no se sabe si va a ejercer de la oposición contra su pareja o si va a ejercer de gobierno, de ministro en la sombra o ministro sin cartera. Como no lo sabemos, es difícil avanzar. Pero tú fíjate, dices una cosa, es que hay una incompatibilidad manifiesta entre el programa del Partido Socialista y el de Podemos en cuestiones de estados, cuestiones territorial, cuestión de defensa, cuestión de unidad de España. Fíjate, tengo mis serias dudas por una cuestión muy elemental. Sánchez ha demostrado en el debate territorial y de estado, por ejemplo, una cosa y su contraria. Una cosa y su contraria. Por ejemplo, mira, por ejemplo con la inmigración. Ha tenido un discurso tan ambivalente, tan dispar, tan contradictorio. No vamos a hablar de Cataluña cuando se presenta en Pedralbes, cuando ofrece a los independentistas, etcétera, etcétera. Él pacta unos presupuestos con Podemos. Pero aparte de que él se haya podido acercar como adalid de la izquierda, incluso de esa España plural y compleja, plurinacional, eso está ahora mismo en el programa del Partido Socialista, plurinacional. Luego, ahí no tiene ningún reparo, ningún empacho Sánchez, aunque presente su programa con 13 banderas españolas detrás. Segundo, Podemos. Podemos, tengo mis dudas de que venga al Consejo de Ministros a condicionar, por ejemplo, la política territorial. Podemos estar en un ejercicio de supervivencia, cuasi personal de algunas personas.
Claro, sí.
Creo que lo que están pidiendo es sillas para tener una salida personal, una salida, digamos, digna, institucional.
Entonces, ¿tú sí crees que habrá gobierno?
Yo creo que sí. Creo que Podemos ha tenido... Lo primero que ha dicho, oiga, no, mire usted, de Cataluña lo que usted diga. No, de España y de la defensa lo que usted diga. Yo ahí no me voy a meter. Ya lo ha dicho Pablo Iglesias. Con lo cual, ese acuerdo habrá. Ellos no van a ir a dinamitar la cuestión territorial al gobierno, o eso creo yo, sino a sobrevivir, punto.
Rafa, ¿tú crees que habrá gobierno? Sí o no, aquí se ha mojado todo el mundo. Faltas tú.
Bueno, yo me desmojo, ¿eh? Ahora te digo.
Ah, vale, ahora llegamos a las 9 y luego apunta aquí que Agustín se desmoja. No, dime, Rafa.
A ver, los indicios son los que yo analizo que no. Lo que pasa es que efectivamente... Pues las cosas pueden cambiar y hay algunos cosas que son contradictorios. Incluso, en fin, supongo que tenemos que hacer una consulta meteórica a las bases de Unidas Podemos, ¿no?
Y a las del PSOE.
Y a las del PSOE también.
Con lo cual, no sé, en fin, los plazos parlamentarios son los que son, ¿eh?
Sí. A las 2:30 del
una
jueves.
Una consulta a posteriori de la investidura.
Exacto.
Tiene su gracia. Es que ni en China ni en la Unión Soviética.
Pues eso, ¿no? Cosas, es decir, ¿no? Es que incluso formalmente hay elementos que disuaden de pensar que sí. O sea, o nos anuncian el acuerdo ahora mismo y activan una web de consulta interna o es que no llegamos, ¿eh? Y entonces es un poco, sería de bochorno. Entonces, hay elementos que me llevan a pensar que no, que estamos más en otra historia. Lo cual no quiere decir que cuando esto se madure haya otras salidas para no llegar a elecciones, ¿eh?
Espera, que llegamos a las 9 y ahora seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Agustín Valladolid, Rafa Ribot, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Enseguida la última hora en este miércoles 24 de julio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo con nuestros nuevos cruceros por Europa, más modernos y cómodos, para que viajes con calma, disfrutando de la belleza de las ciudades más bonitas de Europa desde nuestros cruceros de río. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en este miércoles 24 de julio en compañía de Agustín Valladolid, Manuel Marín, Rafael de Ribot desde Barcelona y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
La última hora guarda relación con el caso Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir hoy al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que cite a declarar en calidad de investigada a la entidad financiera BBVA como persona jurídica en la investigación abierta al comisario de policía jubilado, José Manuel Villarejo, por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. Venimos, por otro lado, de una madrugada en la que los vecinos del Berrueco en la Sierra Norte han estado muy pendientes del fuego. Anoche se desataba un incendio que todavía no ha sido controlado. La mejora de la situación, eso sí, ha hecho que se haya pasado del nivel 1 al nivel 0 del plan de protección civil puesto en marcha. En el Berrueco continúa la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silco en la parte técnica y con Jesús Clemente. Jesús, última hora.
Buenos días. Los medios aéreos sobrevuelan ya la zona, por lo que la previsión de los bomberos es positiva. Helicópteros cargados con el llamado Bambi, el cono gigante que transporta agua, ayudan a las 23 dotaciones terrestres a apagar un incendio sin peligro de propagación, pero aún no controlado. Agustín Herrán, jefe de bomberos, apela a la prudencia.
A mantener a la gente que se ha desalojado desalojada y bueno, queremos esperar, sobre todo, es lo que digo, a ver cómo evolucionan las próximas horas para o bien pues tender al control y bajar el nivel del plan Infoma o bien mantenernos trabajando en nivel 1, ¿no?, como estamos haciendo ahora.
La carretera M127 continúa cortada y los vecinos desalojados de sus viviendas, recordemos, diseminadas por la zona. Sobre el origen, la principal hipótesis apunta a la caída de un rayo durante la tormenta seca que ha tenido lugar esta madrugada. Nos lo contaban autoridades y también un vecino.
Está tirando muy fuerte por el viento, está habiendo varios cambios de viento y bueno, ahí lo ves. No se puede dormir con lo que hay detrás, es imposible. Esperar que lo traten de apagar, que no creo que lo puedan apagar porque allí es imposible subir, no hay caminos, no se puede acceder. Hasta mañana por la mañana con los medios aéreos. Han caído dos o tres rayos y uno de ellos ha caído en una torre de la luz y ha saltado una chispa y empezó a arder. Ha habido a las 9 menos algo, ha habido bastante viento y una tormenta seca y la que ha originado este incendio.
Los bomberos esperan extinguir el incendio a lo largo del día de hoy. La mejor noticia es que ni humo ni llamas han afectado a viviendas o personas.
También en crónica de sucesos, un hombre de mediana edad ha fallecido al ahogarse en el río Henares a la altura del área recreativa La Isla, en Alcalá de Henares. El hallazgo del cuerpo se ha producido después de que los bomberos de la Comunidad de Madrid, junto al grupo de rescate Gera y la unidad acuática de la Guardia Civil, pusieran en marcha un dispositivo de búsqueda. Pilar Rodríguez es la portavoz del 112 Emergencias Comunidad de Madrid.
Las tareas de bomberos y del Gera fundamentalmente se han centrado en un rastreo por toda la zona del agua, sobre todo por la zona donde había más vegetación, y también por una inspección aérea con ayuda de un helicóptero. Finalmente, cuando encontraban al ahogado, era el Suma el que confirmaba el fallecimiento.
Y este miércoles los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos se van a volver a sentar a negociar cuando quedan poco más de 24 horas para la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez. El PSOE ha decidido aplazar a mañana jueves la reunión de su ejecutiva que iba a celebrar hoy, es decir, que tendrá lugar horas antes de esa segunda votación decisiva. Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y la 6 en El Plantío y Puerta de Hierro, también en la M607 en la zona del Goloso y la Universidad Autónoma. Además, en la M40, densidad circulatoria en Vicálvaro y Coslada, dirección a 2, en Valdemarín y túneles del Pardo hacia la 1 y Villaverde, sentido a 4. Por último, la M50, complicaciones en Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. También tengan precaución, ya que continuamos pendientes del incendio en el Berrueco, que complica la conducción en varias vías aledañas. Entre ellas está intransitable aún la M127. Tengan cuidado si van a transitar por esta zona.
Conozcamos también el estado del tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos que mencionar de nuevo ese percance en la M30 frente al Planetario, en la zona de Méndez Álvaro, que estrecha la calzada en sentido Puente de Vallecas. Por lo tanto, recomendamos precaución al paso por ese punto. En la M30 ya en general mejora la circulación. Queda algo de lentitud en esa zona del percance de Méndez Álvaro y también en las proximidades al nudo de Manoteras, pero en el resto de la autovía se recupera la fluidez. Se mantienen en cuanto a entradas que conectan con puntos céntricos, un tráfico más complicado en el paseo de Santa María de la Cabeza y algo más de lentitud en la entrada, en la conexión desde Moncloa con la Plaza de Cristo Rey. Y recordamos que en el día de hoy continuarán los trabajos de asfaltado en la Avenida de la Ilustración.
En cuanto al tiempo, hoy volveremos a rozar los 40 grados en muchos puntos. Sigue la ola de calor, al menos hasta el viernes, que bajarán las temperaturas 3 o 4 grados. Las tormentas podrían hoy acompañarnos de nuevo a última hora de la jornada. Ahora mismo tenemos 19 grados en la sierra, 23 grados en la capital y 23 también en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de esta mañana, con Rafa Ribot, Manuel Marín, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas, Antonio González Teroles, diputado por Madrid en el Congreso y secretario de Política Local del Partido Popular. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿En el Partido Popular creen que mañana habrá investidura de Pedro Sánchez?
Bueno, parece que el giro que hubo ayer el voto de Irene Montero y el voto que hizo su propia formación política hace augurar que parece que el idilio va a terminar en boda. Y bueno, pero es una previsión, es algo que debe de conseguir el candidato que ha propuesto Su Majestad el Rey, y en este caso Pedro Sánchez. La verdad que no daba por lo menos no mostraba una gran voluntad de diálogo y de pacto con ninguna formación política. A algunos nos exigía la abstención con estas palabras, a otros les pedía el voto directamente sin ofertar nada. Pero parece que esas negociaciones que siempre hay por detrás, que siempre son discretas, pues que empiezan a fraguar más allá del voto que logró ayer el presidente del Gobierno en funciones del Partido Regionalista Cántabro, ¿no? Yo creo que más allá de esos 123 síes que obtuvo ayer, supongo que pretenderá conseguir algunas más mañana, o ese es su trabajo durante estas fechas.
¿Pero usted cree que quiere un gobierno con Podemos, en realidad?
Bueno, yo creo que han conseguido un gobierno con Podemos en muchas regiones de España y en muchísimos ayuntamientos. Y hay 47 ayuntamientos, por ejemplo, en Cataluña, que gobiernan con Esquerra Republicana. Por tanto, no es que yo lo crea, es que los hechos hasta este momento nos dicen que es lo que están haciendo. Incluso en Navarra, si quieren conseguir que María Chivite sea presidenta del Gobierno Foral de Navarra, van a necesitar la abstención, cuando menos la abstención, de H. Bildu. Por tanto, yo creo que no es que lo quieran. Estoy seguro que quieren gobernar y que querrían depender del menor número de partidos posibles, pero lo cierto es que, no nos llevemos a engaño, en toda España están gobernando con los mismos socios que tuvieron en la investidura y que me imagino que pretenden tener mañana en la votación, en la segunda votación.
Pase lo que pase, y pongámonos en una segunda ronda de investidura en septiembre, el Partido Popular no se abstiene en ninguno de los supuestos.
Pero además es que es lo lógico. Alguno decía, bueno, pero ustedes les pidieron la abstención al Partido Socialista hace 2 años y ofrecimos muchas cosas a cambio. Entre otras cosas, una serie de pactos de Estado y un gobierno de coalición. ¿Usted escuchó ayer al presidente del Gobierno en funciones ofrecer algo al Partido Popular o a Ciudadanos? Era una abstención porque sí, una abstención patriótica. ¿Una abstención patriótica para que gobierne con quién? Para que gobierne con Podemos, para que saque un presupuesto con Esquerra Republicana, para que gobierne en Navarra con Bildu. Y a cambio, el Partido Popular, ¿cuáles son los pactos? ¿Cuáles son las contraprestaciones? Entiéndame en el buen sentido. Porque ¿por qué en el Gobierno Foral de Navarra tiene que gobernar María Chivite si Navarra ha sumado 20 diputados y el Partido Socialista de Navarra 11? Con una abstención simplemente del Partido Socialista, los constitucionalistas gobernarían sin depender de Bildu, sin depender del PNV, sin depender de ningún nacionalista ni independentista radical, podrían gobernar los constitucionalistas en Navarra. Pero el Partido Socialista ha decidido que sus socios son los de la moción de censura. ¿Por qué no le ha dado el gobierno a Xavi García Albiol en Badalona o a nuestro candidato en Castelldefels, donde ganó el Partido Popular y donde simplemente bastaba con la abstención del Partido Socialista de Cataluña? Pues yo creo que los gestos, y la política está llena de gestos, han sido más bien bofetadas por parte del Partido Socialista hacia el Partido Popular durante el último mes. Por tanto, es de risa que se le pida al único partido que puede ser alternativa real de gobierno a futuro, que se le pida que dé una abstención para que gobierne el Partido Socialista con sus socios de investidura. con los que puede sacar un presupuesto adelante, con los que le votaron para ser presidente del gobierno y quitar a Mariano Rajoy. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo y no nos fiamos de un Pedro Sánchez que ya ha demostrado demasiadas veces que que tiene poca voluntad de diálogo y que tiene poca voluntad de acuerdo con el Partido Popular.
Pero usted, entre un gobierno del PSOE y Podemos con el apoyo de los independentistas o elecciones, ¿usted qué prefiere?
Pues yo prefiero que elijan los españoles, sinceramente. Y creo que los españoles han elegido. Y los españoles han elegido que haya un gobierno, parece ser, del Partido Socialista. ¿Con quién? Pues eso tiene que conseguirlo el Partido Socialista. No le devolvamos la patata caliente a los ciudadanos. Yo creo que las elecciones son malas. Sí son malas porque retrasamos que España tenga un gobierno. Son malas porque es verdad que España necesita reformas. Pero la voluntad o el conseguir un gobierno es materia del candidato que ha sido propuesto por su majestad el rey. Por tanto, usted me dice, ¿qué quiere, lo malo o lo peor? Yo quiero algo bueno y quiero algo bueno para España. Pero si el presidente del gobierno en funciones quisiese un acuerdo bueno para España, en lugar de exigir, propondría, en lugar de romper negociaciones con el Partido Popular, Ciudadanos u otros partidos, intentaría pactar algo. ¿Usted escuchó alguna oferta pública o ha habido alguna reunión privada que se haya podido hacer más o menos pública, donde se le haya ofrecido algo a algún partido que no sea Esquerra Republicana o el PNV o el Partido Regionalista Cántabro o Podemos? ¿Usted lo ha oído? Yo no. Luego, el problema no es del Partido Popular, el problema es del Partido Socialista, que es el que se tiene que someter a la investidura. ¿Que tiene 122 votos solamente? Ayer 123, sí, pero es que yo creo que quizás no se está aplicando a fondo. Quizá el que quiere elecciones no es ni muchísimo menos el Partido Popular o el resto de la oposición. Quizá quien quiere elecciones porque seguía por las encuestas es el señor Pedro Sánchez, y estamos asistiendo a un teatrillo con el cual pretende echarnos la culpa a todos de que él no sea presidente del gobierno. Nunca he visto yo un candidato a la presidencia del gobierno con menos voluntad de conseguir los votos de unos o de otros, con absoluta sinceridad.
Dicen las encuestas que a ustedes, después del resultado de abril y mayo, no les iría mal unas elecciones en noviembre, al Partido Popular me refiero.
¿Y de verdad nosotros nos hemos guiado por las encuestas? Cuando en el 2008 hicimos a Patxi López presidente del gobierno del País Vasco, ¿usted cree que era bueno para nosotros o era bueno para España? Era bueno para España. Y electoralmente a nosotros nos ha ido mal a partir de ahí. El Partido Popular no seguía por encuestas, seguía por lo que es bueno para este país. Nosotros entendemos que tenemos que ser el modulador, que tenemos que ser los jefes de la oposición. ¿Y por qué? Porque algunos decían, ustedes nos suman para ser alternativa hoy. Ya, pero podemos ser el freno a las políticas de Pedro Sánchez si gobierna con Podemos. Por ejemplo, si el presidente del gobierno en funciones decide retirar el recurso de inconstitucionalidad a la mal llamada ley de abusos policiales que puso en marcha el gobierno vasco, que fue recurrida por el gobierno de Mariano Rajoy, y lo hace apenas 2 semanas, en medio de un proceso de negociación donde encima la culpa de no negociar con ellos es nuestra. Resulta que somos nosotros los que presentamos un recurso de inconstitucionalidad otra vez a través de nuestro grupo parlamentario en el Senado. Por eso el Partido Popular tiene que estar en la oposición. Por eso el Partido Popular no puede dar un cheque en blanco al Partido Socialista. Pero ¿cómo vamos a dar un cheque en blanco a el señor que decide incluso retirar un recurso de inconstitucionalidad que directamente vulnera muchos de los preceptos que defiende el Partido Popular, donde se iguala a víctimas y verdugos? Pero por ponerles ejemplo, o el gobierno foral de Navarra, insisto, ¿pero por qué hay que darle la presidencia del Parlamento de Navarra a Geroa Bai, a la marca blanca del PNV? ¿Por qué hay que permitir, por activa o por pasiva, que la Secretaría Segunda del Parlamento de Navarra sea de Bildu? Sinceramente, creo que sus declaraciones de intenciones alejan muchísimo cualquier acuerdo a día de hoy entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Y dígame, hablando de acuerdos, ¿qué está pasando en Madrid que no puede suceder lo mismo que va a ocurrir en Murcia? Que va a haber un gobierno presidido por un compañero suyo de partido con el acuerdo de Ciudadanos y Vox. ¿Qué está pasando en Madrid?
Bueno, es mucho decir que no tiene por qué ocurrir o que no va a ocurrir. Yo he leído esta mañana algún diario donde la portavoz de Vox, me parece que es Rocío Monasterio, sí, dice que le parece muy bien la vía murciana. El señor Aguado, bueno, dice que continúan las negociaciones, pero que en los últimos 10 días no ha ocurrido nada. Puede ser que no con él, pero el Partido Popular sigue hablando con Ciudadanos y con Vox al máximo nivel, entre los secretarios generales de los 3 partidos. Por tanto, yo estoy seguro que en el caso de Madrid, como en Murcia, como en Castilla y León, como en Andalucía, vamos a conseguir un gobierno de sentido común, un gobierno que creemos que representa a la mayor parte de los madrileños, que han votado a tres formaciones políticas, para que se pongan de acuerdo. ¿Que tienen discrepancias? Sin duda, las tenemos. Hay puntos de desencuentro con Ciudadanos y con Vox, pero que nos unen cosas como la bajada de impuestos, la libertad de elección educativa o la unidad de España, y por tanto creemos que sí que podemos formar un programa que además ya tenemos más o menos cerrado con Ciudadanos, como se ha anunciado, y que en el caso de Murcia ese acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular no ha sido incompatible con las medidas puestas sobre la mesa por parte de Vox. Por tanto, entendemos que durante los próximos días, durante las próximas semanas, estamos seguros que va a fraguar un proyecto idéntico y, por tanto, habrá un gobierno, insisto, de sentido común en la Comunidad de Madrid.
Antes del 10 de septiembre, porque ya después no se puede.
Bueno, por supuesto, hay que respetar los plazos, y yo estoy seguro que los tres partidos somos conscientes de lo importante. Es decir, yo creo que la parálisis a la que se nos ha sometido con estos procesos de negociación, pues no son positivos, como tampoco lo es a nivel nacional, como ya lo he dicho. Pero creo que hemos logrado algo importante desde el Partido Popular, y es ser el centro, desde centro-derecha, de manera que hemos logrado que dos partidos que no se hablaban entre sí, dos partidos que no se sentaban ni discretamente a hablar entre sí, se hayan puesto a hablar, hayan sido capaces de llegar a acuerdos, en el caso de Murcia, hoy lo veremos, acuerdos verbales que han constado en el diario de sesiones del propio Parlamento de Murcia, y esa fórmula ha valido en el caso murciano. En el caso de Andalucía, con un apoyo externo parlamentario y con una serie de medidas, también incluso presupuestarias, que han influido sobre un gobierno PP-Ciudadanos, y en el caso de Madrid, pues será la vía madrileña, será la mejor solución que encuentren los tres candidatos, como digo, de ese futuro gobierno de sentido común. Pero en cualquier caso, hay una buena noticia, las conversaciones continúan. Hoy veremos un presidente del gobierno, no, el viernes veremos un presidente del gobierno de Murcia que probablemente tome posesión durante el fin de semana o al principio de la semana que viene, sí. Y estoy seguro que Isabel Díaz Ayuso va a ser la presidenta del gobierno de todos los madrileños.
Como voy terminando, como responsable de política local del Partido Popular y diputado en el Congreso, ¿cómo recibió usted la frase del presidente Sánchez: nadie parará Madrid Central? ¿Cómo debe tomarse eso el alcalde de Madrid?
Pues no lo sé, supongo que para un señor que todo su background ha sido ser concejal de la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que creo que lo fue durante 6 años, y entonces yo creo que no se acordaba mucho de la contaminación, supongo que tenía tan poco que contar y tan poco que ofrecer al resto de partidos políticos que decidió meter Madrid Central en un discurso de investidura. Ninguno lo entendimos, pero si ese es todo su discurso, ¿qué quiere escenificar? ¿Qué lucha contra el medio ambiente? Bueno, pues que luche también en Barcelona. Habrá visto que la Comisión Europea pretende sancionar a España por el caso de Madrid y Barcelona. Digo yo que nosotros, que llevamos 15 días en el gobierno, no seremos responsables de lo que no se haya hecho bien durante los últimos 4 años. Durante los últimos 4 años en Madrid, ¿quién ha gobernado? Podemos, con el apoyo del Partido Socialista. Es decir, Podemos con el apoyo del señor Pedro Sánchez. Por tanto, me alegro que diga que medidas como el Madrid Central no se van a echar para atrás. O sea, si al final, durante los últimos 8 meses, en 19 de las 24 estaciones de control de NO2, dicen que los valores de NO2 se han incrementado, excepción en el último mes, y por tanto, Madrid Central no ha funcionado, decir que Madrid Central no se va a parar, Madrid Central, como ha dicho el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se tiene que transformar. Tendremos que conseguir medidas que realmente sirvan para controlar y mejorar la calidad ambiental en Madrid. Ahora, ojo a la mentira constante enarbolada por la izquierda, ese mantra de la izquierda que en Madrid hay un problema de salud pública. Oiga, si en Madrid hay un problema de salud pública, ¿por qué la región de Madrid es la más longeva del mundo? ¿Por qué aquí vivimos de media 84,3 años? ¿Por qué en Japón, debe ser que son terribles la calidad ambiental, en Japón, ¿por qué en Japón viven de media y es el país más longevo del mundo de media, 83,7 años? Luego, un problema de salud pública general no hay, como quiere repetir la izquierda. Lo que hay es una responsabilidad por parte de todos de mejorar la calidad del aire en la ciudad de Madrid o en la ciudad de Barcelona, donde la Comisión Europea también ha llamado la atención y donde hoy poco tenemos que ver el Partido Popular. Por tanto, ojo a lo que dice el presidente del Gobierno desde su sólida experiencia de presidente del Gobierno durante los 8-10 últimos meses de rebote con una moción de censura y con toda su experiencia política de 6 años de concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, donde no hizo absolutamente nada.
Antonio González Tero, el diputado por Madrid en el Congreso y secretario de Política Local del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, Antonio.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Que vaya bien, adiós. Sí, la verdad es que fue sorprendente la frase de Sánchez en el discurso de investidura, o por lo menos fue noticia, que dijera nadie va a dar marcha atrás, o nadie va a parar Madrid Central. En ese discurso de investidura del presidente del gobierno, que parece ya muy lejano después de todo lo que ocurrió después, pensando ahora llegaremos a Madrid también para dar alguna pincelada de lo que pueda suceder en las próximas horas en la Comunidad de Madrid, pero por completar la faena que veníamos desarrollando antes de las 9 de la mañana a propósito de lo que puede suceder en esa segunda votación de investidura, en la que ya hemos escuchado, por supuesto, que el Partido Popular no se va a abstener, ni en esa ni en otra que venga en septiembre, lo que pueda suceder, si habrá gobierno o no, y quería Agustín Valladolid matizar su posición de que va a haber gobierno.
No.
Desmójate. Digo,
desmójate, no, Agustín.
Bueno, yo lo que he dicho es que...
Eso no es secarse, desmójate.
Bueno, no está mal.
Por salir de los eufemismos políticos.
Efectivamente. Bueno, yo lo que creo que me ha faltado un matiz, que es decir, que si se aplicara el sentido común o la lógica, lo razonable es pensar que no va a haber gobierno. Cuando hablaba de las incontradicciones internas, de la incompatibilidad en relación a determinados asuntos de relevancia, pero claro, es cierto... Y es donde me desmojo o me seco, que el sentido común no es el elemento esencial en esta negociación.
No es el más común de los sentidos.
Exactamente, que dijo el clásico, que no era el más común de los sentidos.
No, si es que... vamos a ver. Antes habéis dicho una cosa muy interesante. Es, si fuera a haber gobierno, ya se habría pactado y ayer habría salido investido presidente del gobierno.
Sí, bien,
es lógico, tiene su lógica.
Pero al pasar la ejecutiva mañana jueves, la del PSOE, que es noticia de esta mañana...
Hoy al final no hay ejecutiva. No,
mañana, la han pasado mañana.
Han cambiado
ya hubiera habido consulta a las bases por parte de ambos, ya llegaría todo el trabajo hecho, ¿verdad?
Pero efectivamente...
¿Por qué no se ha hecho en estos
el hecho
tres
de que
meses,
se pase a la ejecutiva mañana mismo, que es inédito, es un día de segunda votación de sesión de investidura...
Para ratificar la posición del presidente
antes,
en funciones,
claro,
sea la que sea.
Pero que algo sigue sin ir bien, es decir, que esto no está todo tan precocinado como se planteaba.
No está nada.
Que hoy habrá un día de estos que le gusta al Partido Socialista, además siempre lo hacen en sus propios... congresos federales, que es el de negociar de madrugada, siempre es una tradición en el Partido Socialista, y veremos hasta qué hora de la madrugada están negociando con Podemos, pero indudablemente mañana por la mañana a primera hora se tiene que saber, o esta misma noche si avanza rápido. Yo creo que por primera vez desde que es elegido secretario general de nuevo, Pedro Sánchez duda. Es un hombre que no ha dudado hasta ahora nunca. Resistente nato, tiene escrito.
Ayer hubo una reunión de tres horas de núcleo duro, que es donde se decide este cambio de posición.
Bueno, donde se decide que tiene que haber un cambio de posición, pero yo no sé si es político real o si es para el relato. Porque si fuera realmente para un cambio político de fondo, una cuestión de fondo, a lo mejor no lo dices, ni se dice ahora mismo en este momento que estamos aquí hablando, con quién están hablando reunidos o tomando un café en algún sitio. No lo sabemos, pero está orientado hacia eso. Está orientado a que Sánchez tenía dos opciones. O me voy a elecciones y termino de destruir a Podemos, o esa es la apuesta, o... conforma un gobierno que a partir de ahora, de verdad, si se forma ese gobierno de coalición, el primero que está incorporando a la extrema izquierda en España después de la República, después de 80 años, es el primero que incorporaría a la extrema izquierda para políticas, supongo que ganarán algo de peso, algo de presupuesto, etcétera, etcétera. La clave a partir de mañana sería cuál es la durabilidad, la duración de este,
y ahí gobierno. Es donde Rafa aparece Rufián, en lo de la durabilidad del gobierno. ¿O no?
Sí. Bueno,
el portavoz de Esquerra, que citó a Unamuno y que dijo que era un hombre conservador, pero
justo.
Era un conservador justo. Hay que releer a Unamuno de lo que decía del nacionalismo catalán.
Sacó todas las citas más manidas a Gramsci, a Unamuno, los puso a todos.
Pero la parte en la que Unamuno hablaba del nacionalismo catalán, esa la obvió.
Sí. Entre otras citas. De
entre otras.
Fue muy selectivo, ¿eh? Ya sabemos aquello del venceréis pero no convenceréis.
Sí, bueno, sí, eso está claro. Y además ahora vamos a hablar mucho de eso porque hay una película de Amenábar que se estrena este verano en el Festival de San Sebastián, y ya está. Y hablaremos mucho de Unamuno. Supongo que también es que se ha puesto de moda ahora Unamuno. Sí, de repente, pero hay que leer a Unamuno entero, no una parte.
Pero fíjate, Rufián. Sí, fíjate que en un ataque de sinceridad, lo que le dijo a Pedro Sánchez es: hagámoslo esto rápido, que más adelante nos va a ir fatal a ti y a nosotros. Entonces, sobre la gestión del calendario, yo creo que estamos haciendo una proyección hacia el desastre. Es decir, todas las cuestiones de fondo que se plantearon, para mí van en contra de la lógica de este pacto. Perdonad, y decís, es que el acuerdo será fuera de la lógica. Es posible porque cada uno hará su valoración de daños, de en qué gana más y qué gana menos. Pero cuando Pedro Sánchez abordó las cuestiones de fondo, los grandes retos del Estado, miró al Banco del Partido Popular. Y eso es el resumen del debate de investidura. Es decir, se habló de transición digital, muy bien, porque dijo, oye, tenemos dos retos a la vuelta de la esquina, que es la sentencia del Tribunal Supremo.
Y el Brexit.
Y el Brexit. Y ahí miró al señor Pablo Casado.
Sí, claro. Rafa, es
que piensas que puede pasar como en Extremadura hace 4 años, que se formó gobierno con Podemos, pero luego los presupuestos se aprobaron con el Partido Popular, pero el señor Fernández Vara.
Podemos no lo puede, es decir, no lo puede digerir.
No lo verán eso tus ojos, Javier.
Pero es
que no sabemos cuándo.
Eso ocurrió hace 4 años.
No sabemos cuándo mira a unos bancos o a otros, cuando dirige un mensaje o a otro, a determinada bancada, la de Unidas Podemos, sí, la del PP, es que nunca sabemos cuándo lo hace realmente en serio o con una intencionalidad política.
Te doy toda la razón. Si el mensaje
es que no es posible descifrarlo.
Para el resto, para los que estaban fuera de la cámara, si te doy la razón en la intención, pero eso tiene un valor político. Es decir, eso que está, desde el punto de vista actuado para generar una confianza fuera del ámbito estricto de la política, en mercados, cancillerías, etcétera, etcétera, incluso en el detalle de este relato que, en fin, no se me ocurre otra palabra, perdónate, que insista en la idea, el storytelling, lo que quieras, pero tiene su valor, tiene su importancia. Es decir, lo otro, a ver, la humillación a Podemos es constante. Lo que pasa es que los errores se han hecho. Ofrecerle los ministerios que tienen todas las competencias traspasadas es de broma.
Pero,
es de broma.
Pero,
sí, bueno.
Rafa, ¿tú piensas que cuando se plantea que el escollo es Pablo Iglesias, eso es un error o eso es una cuestión táctica porque nunca pensaron que Pablo Iglesias iba a bajar?
Parece que hay un consenso generalizado de que eso fue un error.
Claro. Sí, porque Pablo Iglesias da un paso atrás.
Con muchos reflejos.
Y luego 5 adelante.
Claro.
5, ya veremos cuánto le da.
O 25.
Lo que ocurre
pero
es
si
que
se recupera políticamente, porque a Pablo Iglesias, que estaba bastante alicaído políticamente, ese debate le ha resucitado bastante.
Yo creo que, de todas maneras, hay que ponerse también en el pellejo de Pedro Sánchez, más allá de la táctica y más allá del relato. Y creo que si él no lo está haciendo, que supongo que lo está haciendo, ponerse en su propio pellejo como presidente futuro del gobierno, está pensando claramente en que esto tiene que aguantar 4 años.
Uh-huh.
En que para aguantar un año no se pone. Claro,
no, depende.
Bueno, claro, en principio
hizo
en
la moción y ahí aguantó lo que pudo.
Si se trata es de ganar un relato, pues depende.
Pero claro, es que la legislatura depende de la sentencia de Marchena.
Pero fijaros, depende de la sentencia de Marchena, pero también hay otro factor
que será dura en cualquier caso, siempre,
que no debemos despreciar, que
interpretada
es
como dura,
digamos, el perfil ya internacional del propio Sánchez, algo que él cuida y que parece que le interesa mucho.
Mucho.
Él no quiere salir fuera con esa especie de etiqueta del, como decías tú, Manuel, del primer presidente en la Europa democrática que da entrada a la extrema izquierda, si la podemos llamar así, en el gobierno de una de las principales potencias de la Unión.
La cuarta economía del euro.
Por eso yo creo que ese también es un factor que vamos a salir de dudas. Estamos aquí dando muchas vueltas. Sí. Vamos a salir de dudas, yo creo que esta noche. Porque esta noche habrá alguna filtración que nos indique
el camino,
lo que va a ocurrir.
La senda.
Pero todo, yo estoy de acuerdo con Rafa, es que todo señala que estamos todavía en la batalla por el relato y que las posibilidades de que haya un gobierno mañana de coalición son, desde mi punto de vista, menores no voy a decir que no lo vaya a ver, pero menores de que ocurra todo lo contrario, desde mi punto de vista, porque el factor duración o durabilidad es muy atractivo. Es que es la primera vez en muchos años que en España tenemos un horizonte de 4 años despejado.
Sí.
Salvo las elecciones en las comunidades históricas y las catalanas, que ya veremos cuando quiere
la sentencia,
cuando quiere Puigdemont,
que es un hito importante. Es un puerto de montaña de primera categoría.
Y entonces yo entiendo que un presidente cualquiera que sea, o un potencial presidente, quiera tener un gobierno estable, y con Podemos es bastante difícil que sea estable.
Por seguir repasando algunas de las cuestiones, son ya las 9:30, estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Algunas de las cuestiones que también abordábamos con el invitado esta mañana, con el secretario de Política Local del Partido Popular y diputado por Madrid, el señor González Terol, la investidura de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Estamos con todas las interrogantes que hemos puesto aquí encima de la mesa y las dudas que, como dice Agustín, despejaremos próximamente sobre lo que va a ocurrir en el Congreso de los Diputados mañana, a eso de las 2:30 de la tarde. Sabemos que la incógnita de Murcia está despejada, que hay un acuerdo a tres, tal cual, se han sentado los tres, PP, Ciudadanos y Vox, y que López Miras, a la segunda investidura, va a ser el presidente de la región de Murcia. Y tenemos la incógnita de Madrid, Manuel, que desde hace 10 días ha habido un silencio absoluto, o por lo menos todo paró después del 10 de julio, de la investidura sin candidato, que abrió el calendario de Madrid y que el 10 de septiembre se cierra, y si no hay presidencia en Madrid, hay elecciones en noviembre. Pero ahora mismo nos decía González Terol, yo me he quedado con esa frase: días o semanas antes del 10 de septiembre seguro. Y aquí están jugando, porque si la vía murciana es la que agrada al PP, a Vox, y ha agradado de Ciudadanos en Murcia, no sabemos si le agrada a Ciudadanos en Madrid. Que aquí, ¿qué está pasando, Manuel? ¿Qué has podido averiguar? Porque también se hablaba en los pasillos del Congreso y en los cafés del Congreso, se ha hablado mucho de lo que puede suceder en Madrid.
Bueno, se hablaba de que después de desatascarse el acuerdo en Murcia, en Madrid tenía que estar hecho. No es así. No solo no está hecho de momento, sino que además ha empezado a cundir cierto nerviosismo en el Partido Popular, donde esperaban que efectivamente pudiera tramitarse esta semana para que hubiera investidura la semana que viene. A día de hoy, a esta misma hora, no parece que vaya a ser así. Segundo, nerviosismo también en Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque todo está paralizado a la espera de lo que ocurra mañana en el Congreso de los Diputados. Es decir, la investidura de Pedro Sánchez condiciona mucho la de Madrid. Madrid, con todo respeto, pues para Murcia, para Aragón, para Extremadura o para Galicia, no es ninguna de esas otras comunidades. Madrid es un símbolo político, tanto en la capital como en la comunidad. En la capital se resolvió un acuerdo a última hora porque vencía y porque tenía que ser designado el alcalde con...
Si no, hubiéramos estado muy parecido, ¿eh?
Hubiéramos estado parecido. Y en la Asamblea de Madrid pues está ocurriendo esto. No se trata de un reparto de culpas. Se trata de que también Vox sigue sin querer asumir ni una sola de las condiciones o de los planteamientos. Con parte de razón, ¿eh? Yo no niego que tenga su parte de razón.
¿Y le pasa como a Podemos con Sánchez?
Sí, exactamente. Es decir, pues tiene su porcentaje de votos, tiene sus escaños, son imprescindibles. Y, hombre, algún guiño habrá que hacerle, habrá que sentarse, habrá que negociar, porque a fin de cuentas esto es política, ¿no? Todo esto de las toxicidades, las contaminaciones que un partido puede llegar a tener de otro, pues es muy relativo y además se olvida pronto. Depende mucho de lo que ocurra con Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez pacta un gobierno de coalición con Podemos, yo creo que la derecha tendrá poca excusa argumental, porque habrá una reacción, digamos, pues irritable por parte del elector de la derecha, normalmente, que va a exigir, que va a plantear que se cierre el Acuerdo de Madrid cuanto antes, como sea y a costa de lo que sea. Y si, sin embargo, Pedro Sánchez fracasa, pues yo creo que eso da cierto oxígeno, uno, a la repetición de elecciones, con lo cual volveríamos otra vez al tacticismo en el que Ciudadanos puede apartarse, no negociar con Vox, y Vox habrá que tendrá también un día que aclarar esta expresión que utilizamos ahora tanto los analistas políticos.
¿Cuál?
¿Qué quiere ser de mayor?
¿Ah?
Porque
Manuel, no, yo creo que hizo un discurso de presentación Santiago Abascal, más que una intervención para la investidura de Pedro Sánchez.
Hablo de lo suyo.
Yo creo que el papel que leyó Santiago Abascal fue presentando una a una, además, esas ideas que tanto se les pone en su boca y que él ahí, yo creo que concretó de una manera bastante, bastante clara, ¿no? Puedes estar de acuerdo, ¿no? Yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero lo que sí me pareció bastante, bastante mal es que Pedro Sánchez no le contestara. O sea, que Pedro Sánchez llevara una intervención, una respuesta escrita, mirando al cielo, y que ayer a los representantes de Bildu si les contestara y les dijera, bueno,
hemos discrepado en el pasado.
Tenemos,
eso se está hablando mucho.
Tenemos serias discrepancias. Oiga.
Sí, hemos tenido.
Entonces, oiga, yo creo que ahí Pedro Sánchez se equivocó porque yo creo que no puede tener esa memoria tan flaca o tan oportunista.
Ha hecho un debate pésimo Pedro Sánchez. Yo creo que él lo sabe, él es consciente. No es su fuerte defenderse en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, y sobre todo cuando hay razones que asisten a otros partidos. Es que el planteamiento durante 3 meses, 82 días, ha sido no negociar nada con nadie. Se lo dijo al portavoz del PNV muy claramente. No puedes ir a una investidura a pedir la abstención de PP y Ciudadanos, pues porque por tu cara bonita, y a su vez decirle a Podemos que no está legitimado pues para intervenir en el gobierno, que le apoye porque él es el líder de la progresía y el único gobierno que puede haber es monocolor insolitario. Pero claro, es verdad que lo de ayer con Bildu extrañó y mucho. Y además levantó ampollas, ¿eh?
También
te digo que levantó ampollas,
indignación.
Que es una cosa de la que no estamos hablando porque no está ahora mismo en el debate, no lo está ahora mismo en el debate, pero ojo, si se conforma un gobierno de coalición con Podemos y empieza, como dice Agustín, a salir mal la cosa, y empieza a tener un gobierno dentro de un gobierno y un caballo de Troya dentro de Moncloa y empieza a deslavazarse todo, ¿cuál es la reacción de mucha gente del Partido Socialista, hoy callada, hoy calladísima, claro. Susana Díaz ayer o antes de ayer en la tribuna de invitados del Congreso, calladísimos ante lo que pueda pasar? Porque lo que dijo Rubalcaba en su momento sigue pensándolo muchísima gente en el Partido Socialista, que hoy, ahora mismo, calla. Y que todos hemos sido presos de un argumento moralmente perverso, que es: no se pueden repetir elecciones, sería un fracaso
que
de la democracia.
Las elecciones no se repiten, pero se hacen otra vez.
Es verdad, tienes toda la razón. No podemos convocar nuevas elecciones.
¿Por qué no?
Oye, ¿por qué no? Exactamente. ¿Por qué no se pueden?
Que empezaba yo por Madrid, que deis también una opinión sobre Madrid, Agustín y Rafa, sobre lo que está ocurriendo en Madrid, que está vinculado, lógicamente, a lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, porque están mirando de reojo, evidentemente, lo que pasa en Madrid, porque Madrid no es cualquier cosa. Agustín, Rafa, a ver.
¿Me dejas cogerme lo último que decía Manuel?
Sí, claro. Solo un segundo. Sí, por supuesto.
Porque además le doy completamente la razón. Es decir, hay una parte del PSOE callado. Pero que continúe callado, y ese es parte del problema de ese punto de vista, depende de que Pedro Sánchez continúe en el gobierno. Es decir, su capacidad de ocupar espacios de gobierno ha aniquilado la oposición interna. Con lo cual, es una lógica perversa. Porque él hará lo que sea dentro de unos límites y para mantener esas cuotas, con lo cual mientras tenga la capacidad de repartir cargos y controlar listas, mantendrá la oposición callada. Esta es una lógica perversa. Los votos de Bildu responden a la lógica navarra. Hay un vicepresidente de la mesa que está ahí sentado. Incluso ha roto un pacto de legislatura que era que Esquerra y Bildu querían votar juntos. Querían votar separados. Nada, de durado esto, menos un caramelo en la puerta de un colegio. Es decir, porque yo creo que hay otros elementos más importantes. Madrid. Bueno, yo cuando escuché ayer a Rocío Monasterio pensaba que esto ya estaba muy arregladillo, ¿no? Porque si era el problema, pues ayer tenía un...
La vía murciana, cuando dijo lo de la vía
Exacto,
murciana.
Exacto, un nivel de optimismo por la vía murciana que parecía, pues bueno, que pero tiene todo el sentido también lo que apuntaba Manuel, lo que decía. Es decir, nadie, y sobre todo cuando decimos nadie, yo creo que sobre todo Ciudadanos, tiene un ojo muy puesto en un posible adelanto electoral. Y si hay un margen hasta el 10 de septiembre, no parece muy lógico no apurar los plazos, sobre todo si te puede acabar afectando en fin, el hecho de que llenes de argumentos el discurso electoral de un posible adversario en el caso de que vayas a un escenario de unas elecciones.
Sí, porque en Madrid Ciudadanos superó al PP en las generales, pero no así en las europeas, autonómicas y locales, que fue al revés. El PP volvía a sacarle ventaja a Ciudadanos en esas tres semanas después. O sea, que se está pensando en eso, como dice Rafa. Están viendo a ver, no vaya a ser qué.
Sí, eso
no
es.
Vaya a ser qué.
Efectivamente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Qué va a pasar con el Gobierno de la Nación. A partir de ahí se tomarán decisiones. El señor Aguado tiene un planteamiento por parte de Ciudadanos y el señor Rivera tiene otro, quizá más paciente y más táctico. Pero vamos, yo sinceramente creo que veremos un gobierno como muy tarde en septiembre. Bueno, es la última oportunidad.
Sí, hasta el 10.
En Madrid, con Isabel Díaz Ayuso de presidenta, lo más es al 90%. Una vez
ahí que sí que te mojas y no
sí,
te desmojas,
sí,
¿no?
No, es que no veo otra alternativa. Entiendo que si se ponen de acuerdo en Murcia y en otros sitios, en Andalucía se pusieron, ¿por qué no va a haber un acuerdo también
Madrid.
Aquí?
Yo creo que ahí Vox se está haciendo de rogar, pero para que se le valore y se le considere, ¿no? Porque
bueno,
al principio eran
pero no parece que ahora el obstáculo esté en Vox.
No,
por eso, que oye, vamos a aguantar porque me habéis tenido ahí un poco aparcado y ahora vamos a tener una cierta consideración y valoración y vamos a tener una reunión donde yo tengo un protagonismo.
El papel en el que están de acuerdo, que va a quedar en constancia en el diario de sesiones, es que no hay una firma de un acuerdo a tres. Han buscado la fórmula, lo recordaba antes, contra el Terol. Va a ser un acuerdo verbal que va a quedar constancia en el diario de sesiones. Es la misma fórmula que quieren emplear en Madrid y lo que va a decir cada uno es exactamente lo mismo. Aquí la cuestión está más en el calendario y lo que ocurra mañana en el Congreso.
Todo eso es una coartada que está muy bien ponerla de manifiesto para que parezca ante la opinión pública que hay una cobertura y que efectivamente yo no me siento con este, no he firmado, no me he fotografiado. Aquí hay una cuestión de fondo que es la asunción por parte de Vox de una realidad. Y es que su votante le votó para que la izquierda no gobernase, no para que gobernase Vox. Me temo, me da un poco la sensación, ¿eh? Sí. Es un voto que está dividiendo a la derecha para que la derecha corrija determinadas cuestiones propias y tal, y los errores, y Rajoy, y la corrupción, y ahora votamos tal porque nos gusta este señor montado a caballo que nos dice que tenemos que llevar pistolas, ¿no? No, la gente vota en ese sentido, pero cuando aterriza de verdad con los escaños en la mano, con los concejales en la mano, y dice, hombre, es que suma los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, lleguen ustedes a un acuerdo. Yo creo que es el propio elector de Vox el que está transmitiendo, oiga, que si no volvemos a la casa matriz, que ustedes van a empezar a perder en las encuestas porque ustedes nos dijeron que esto era para que no gobernara la izquierda. Y ahora usted me dice a mí que si por una consejería, porque no hay un papel firmado, porque se hace una foto, oiga, déjese usted tonterías. Pacte Murcia, pacte el ayuntamiento, pacte Madrid, y después ya las cuestiones de egos, y eso tiene mucho que ver lo que está pasando dentro de Vox, en fin, que es una amalgama de liderazgos ahí un poco extraños, que no se sabe realmente quién influye sobre quién corta realmente el bacalado, pues a partir de ahí de lo que se trata es de que ceda. Y yo creo que Vox está cediendo.
Agustín, como habitante de Madrid Central, la noticia de que la Comisión Europea nos va a llevar a los tribunales a España por que no se ha cumplido la directiva 2010-2017, el expediente se abrió en 2015, y ha llegado el punto ya que la Comisión Europea lleva a las ciudades de Madrid, Barcelona, Granada, en definitiva, lleva a España a los tribunales por no cumplir la Directiva Europea de Medio Ambiente para frenar la contaminación. Nadie parará Madrid Central, dijo Pedro Sánchez. El recado de la Unión Europea, no sé si es a Madrid Central o en general, o es una casualidad. No sé si es una casualidad.
Ya lo dije en una anterior tertulia. Yo creo que la posición de la Unión Europea y de la justicia europea lo que hace es contextualizar realmente el problema. Madrid Central es algo, digamos, que tiene los límites que tiene y que tiene los errores que tiene y los aciertos que tiene. Pero no deja de ser un elemento,
una herramienta más,
un elemento que tiene que ponerse al servicio del objetivo fundamental, y es que los habitantes de Madrid o de Barcelona, que son las dos ciudades que incumplen claramente la normativa europea, se pongan las pilas y hagan lo que tengan que hacer, lo que hay que hacer para que el nivel medioambiental de estas ciudades sea mejor que el que es hoy. Hemos hablado muchas veces aquí de Madrid Central, de todas estas historias, de que un efecto que tiene Madrid Central es que la contaminación donde
se va a otros barrios,
se va a otras zonas de Madrid. Bien, sí, es verdad, pero ¿qué hacemos? ¿Eliminamos Madrid Central para que la contaminación se reparta mejor entre todos y la mastiquemos todos?
Cambiemos los coches antiguos, yo sigo
insistiendo. Claro, sí.
Cambiemos los coches viejos, que son los que contaminan más. Yo creo eso es lo que hay que hacer.
Lo que hay que hacer es no ideologizar Madrid Central, no ideologizar el medio ambiente, por un lado. Segundo, habrá que coger datos objetivos. Madrid Central lleva funcionando unos cuantos meses y resulta que los datos que está haciendo públicas la Unión Europea con esta amenaza de sanción...
Es anterior.
Dicen, sí, es anterior, claro, pero dicen que aquí no se está resolviendo absolutamente nada. Los propios datos que tiene el Ayuntamiento de Madrid dicen que no.
Bueno, sí, Madrid Central ha mejorado mucho. Madrid Central ha mejorado.
Yo no he oído eso ahora mismo al señor González Terol, ni parece que los datos sean
esos. Que se informe bien el señor González Terol, porque en Madrid Central sí ha mejorado la situación medioambiental.
Supongo que los datos de concentración...
Y ha empeorado la de los alrededores.
De acuerdo, vale.
Supongo que los datos de concentración de CO2 serán objetivos, serán fiables, serán...
Hoy vosotros en el periódico dais una noticia que es verdad, que dice que durante
el ABC,
el mandato de Carmena, los niveles de contaminación han aumentado en 17 de las 24 estaciones.
Exacto.
Que es lo que ha contado González Terol.
Eso sí, claro, pero no Madrid Central.
Bueno, que Madrid Central se ha convertido,
lo que significa,
que se ha convertido en un símbolo ideológico, en Madrid,
Carmena
va a pasar a la historia.
Eso,
déjate de ideología.
Octavo de Madrid Central en este programa.
Olvidémonos de ideologías.
No, yo no me olvido.
Es un hecho
constatable. Carmena va a pasar a la historia como la persona que nos hizo respirar bien y que nadie más, ningún otro alcalde, ni antes ni después, tolera que el madrileño respire bien. Hombre, y eso no puede ser, porque los datos son objetivos.
Pero que yo me olvido de Carmena y de todo. Creo que lo que es constatable es que una reducción del tráfico produce una mejora del medio ambiente.
Agustín,
eso es así.
Lo que es constatable es que el presidente del gobierno dice en el debate de investidura, apropiándose ideológicamente de esta medida, nadie va a tocar Madrid
Central.
Nadie parará una Cataluña independiente.
Estoy de acuerdo.
También podía haberlo dicho. Podía haberlo dicho y dice, mire usted, señores de Bildu, ustedes tienen aquí 4 escaños y a mí me dan náuseas que ustedes estén aquí sentados. Podía haberlo dicho y no lo dijo.
O que pueda
esclarecer. Solo que Madrid Central no lo va a parar nadie.
O que pueda esclarecerse los 300.
A Rafa, ¿cómo respira esta mañana en Barcelona?
Bien, no, respiro bien. Pero, a ver, son dos cuestiones. Sobre la cuestión...
Ahí no hay hecho diferencial, con Madrid, quiero decir. Estamos empatados,
Bueno, ¿No hay Barcelona Central?
No te creas. Bueno, sí, zona de bajas emisiones desde hace tiempo, hasta que anunció precisamente Pedro Sánchez que sería obligatoria en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Ahí, Bacolao fue pionera. Lo que pasa es que el elemento diferencial, como pasa en tantas otras cosas, es puramente geográfico, climático. Es decir, al final, el hecho de que Barcelona sea una ciudad encajonada entre el mar y la montaña a veces provoca movimientos de viento que elimina la contaminación y en otras ocasiones lo evita. Pero hay otros factores que son, Barcelona es una ciudad pequeña, pero Madrid es una ciudad muy grande. Entonces, realmente podemos, independientemente del debate si justo Agustín puede respirar mejor o no, podemos pensar en urbes de 14 millones de habitantes y sostenibles medioambientalmente. Podemos alegrarnos cada mes de que los movimientos en nuestros aeropuertos crecen en un modelo low cost y pensar que esto es la otra cosa. Es decir, al final ponemos la carga de la mejora en la gente de a pie, en el que nos está escuchando en el coche, en tú y en mí, pero en cambio hacemos modelos de megalópolis, sistemas de transporte masivos que son los que realmente contaminan, que no los estamos tocando, al revés, yo creo que los estamos complicando.
Pero, Rafa, hay un dato más, y es, por ejemplo, en Madrid lo que se está planteando es que si pagas, no hay ningún problema. Es decir, ya la contaminación deja de importar. Mientras pagues un peaje para entrar,
como en Londres.
Pero esto es una discusión mucho más larga. Pero no me resisto a lo político. Yo creo que la deslealtad institucional del presidente del gobierno saliendo a decir, oiga, esto me encargo yo. Dijo otras cosas, ¿eh? No es verdad. Ahí Manuel sí que dijo, les dijo a la gente de Juntos por Cataluña que no lo volverían a hacer, ¿eh? Tuvo un momento de firmeza, tuvo un momento de firmeza, pero la deslealtad de decir, oye, esto me encargo yo de plantar cara al Ayuntamiento de Madrid, tan impresentable como cuando salió luego Teodoro García Egea a hacer unas declaraciones diciendo, cada punto de fiscalidad que suba el pacto de la izquierda yo lo bajaré. Es decir, en esta situación de deslealtad institucional, España no puede funcionar, ¿eh? Es decir, entender que la ocupación del poder en los distintos agregados de la administración es una batalla partidista para ejercer, pues esto, los contrapesos, y si tú me pusieras el impuesto a los corporantes, yo los bajaré en el tramo autonómico, me parece, bueno, un desvarío, la mejor demostración de que esto no va a ninguna parte.
Estamos terminando. No has dicho nada de Boris Johnson en toda la mañana, jefe Fernández Arribas, que sé que tienes ganas, hombre.
Bueno, al comienzo sí he dicho que me preocupa un político bastante excéntrico que...
Nuevo primer ministro británico.
Ha cambiado de opinión en varias ocasiones, dependiendo según le iba el viento, y que ha conseguido el respaldo del Partido Conservador y que en las próximas horas recibirá el encargo de la reina de ser el primer ministro, y veremos qué gobierno forma, pero...
Que es que el Brexit duro y sin contemplaciones.
Sin contemplaciones, sí. Además, en unos momentos donde, curiosamente, ayer el Reino Unido planteaba que es necesario una acción europea en el Estrecho de Hormuz para asegurar la navegabilidad de los petroleros, entre otros británicos. Oiga, justo cuando usted se está saliendo de la Unión Europea, ahora echa en falta o echa de menos o quiere... Uh-huh. Que haya una iniciativa europea, que a mí me parecería fantástico, en el Estrecho de Hormuz. Bueno, son esas contradicciones que la política a veces te plantea, pero que a nivel interno, dentro de lo que es el Reino Unido y lo que nos afecta a todos, que nos va a afectar y ya nos está afectando bastante, yo lo que sí veo que en los próximos meses ahí va a ser necesario unas elecciones que clarifiquen y mucho el escenario político, y además con un Jeremy Corbyn, con el líder laborista, que además él ya dijo, vamos a vencerlo, que está planteando un segundo referéndum, vamos a ver.
Tú dices que no se van a ir de forma dura, Agustín.
O sea, yo creo que el Banco de Inglaterra ha cifrado el coste de una ruptura o de una salida abrupta, y es un coste inviable para los británicos, desde mi punto de vista. Además, el tema de Boris, a mí hay una cosa que me divierte mucho, es la democracia británica, que han elegido al primer ministro 96 personas, 92.000, que son los afiliados que le han votado a él. Bueno, es discutible, por lo menos, ¿no? Es discutible. Y luego yo, el único comentario que se me ocurre así a bote pronto, que te estoy viendo que tienes prisa, es...
Tengo prisa, sí.
Que se ha perdido, Inglaterra se ha perdido un magnífico director de tabloide, sí. Y ha ganado un pésimo primer ministro.
Daily Mail, sí. Podría dirigir el Daily Mail, por ejemplo. O el Daily Mail.
Bueno, es periodista.
Por eso,
sí.
Periodista.
Por fue corresponsal en Bruselas.
Sí, las crónicas de Bruselas eran...
Cuando los periodistas se meten en política, mala noticia. Igual que cuando los políticos se meten en periodistas. Pues
o cuando los empresarios se meten en política.
Vamos a más, en todos los países vamos a más.
Fatal.
Esto de salir en la tele muy malo.
Fatal. Entonces, y mira que tiene, yo siempre lo recuerdo, tiene un libro, a mí me gustó, que se llama El factor Churchill, que hace un... Hace una biografía muy peculiar de Churchill y está muy bien, y está muy bien. Y uno, lo que pasa que, en fin.
Luego ha desvariado.
No, luego no se ha leído su libro. Quiero decir que lo ha escrito y luego no se lo ha leído. Porque fíjate que fue el primero que habló de los Estados Unidos de Europa fue Churchill. Aunque luego ya se desdijo y matizó, pero sí habló de eso después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo que Johnson escribió el libro y luego no se lo ha vuelto a releer.
Luego había preparado el artículo a favor y en contra.
Sí, claro, por eso. Si es que era quien era.
En términos generales, el problema es que la mentira no pase factura.
Ah, amigo.
En términos con más concretos, si alguien puede pararlo es Johnson, lo del Brexit duro, porque a mí se lo hubieran comido, a él, esa es la capacidad, pero no sé si tendrá voluntad de hacerlo.
Que tenemos que ir recogiendo, que ya es hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, como cada día en Onda Madrid, tenemos el partido de la 1. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Con amistosos y con noticias.
Pues noticias malas, la verdad. Hay que contar una lesión de gravedad. Falta confirmación oficial, pero parece que Marco Asensio se ha lesionado de gravedad en ese partido del Real Madrid ante el Arsenal anoche en Washington. Nada más marcar el gol del empate a 2, 6 minutos después, en un giro él solo en la rodilla, caía lesionado. Las previsiones son muy malas. Se habla de que podría tener afectado el ligamento cruzado de la rodilla y eso significa 6 meses de baja, es decir, que se perdería la mitad de la temporada. Como decimos, se van a hacer hoy las pruebas ya definitivas. Hoy estamos hablando de cuando amanezca en Washington, que todavía queda un poquito para confirmar esa posible lesión, pero vamos, las previsiones no eran nada buenas. El chaval se fue llorando del estadio y Zidane también dijo que estaban muy tocados y que se temían lo peor.
Sí, eso es así, 8 meses, ¿no?
Entre 6 y 8 meses.
Pues yo que tanto le he criticado, ahora lamento muchísimo. Porque me había llegado que se estaba tomando con mucha seriedad esta pretemporada porque era consciente de que este era su año.
Sí, y bueno, y que estaba también en la posible puerta de salida, era uno de los nombres que se manejaba en alguna posible negociación de traspaso. Pues de momento parece que no va a ser así, desde luego que lo lamentamos mucho y esperamos que se recupere pronto. Eso sí, el Real Madrid consiguió su primera victoria en esta gira americana. A pesar de empatar a 2 ante el Arsenal, se llevó la victoria en la tanda de penaltis. Fue noticia también que jugó esta vez sí Gareth Bale en la segunda parte y además anotó un gol después del tirón de orejas de Zidane, donde dijo que se había borrado en el primer partido ante el Bayern de Múnich. Sí jugó ayer ante el conjunto de Unai Emery, que por cierto también confirmó que lo de Ceballos está ya prácticamente hecho y que el jugador va a salir cedido por una temporada. También ha jugado el Atlético de Madrid esta noche con victoria ante el Chivas de Guadalajara en Dallas, su primer partido de la International Champions Cup, un partido que también se ha decidido en la tanda de penaltis, 5-4, paró 2, Antonio Adán, el portero, gran actuación sobre todo de Vitolo y Lemar, y no jugó Joao Félix, que está tocado después del partido ante el Numancia. Para hoy también hablaremos del Getafe y el Leganés, que tienen amistosos, el Getafe ante el Rayo Majadahonda, el Leganés ante el Raja Athletic en Marruecos, y muy pendientes de los chicos de la sub-19 de Santidenia, porque España juega ante Francia para meterse en la final del campeonato.
A la 1:03, el partido de la 1, Onda Madrid, Laura Cabrera, que vaya bien.
Igualmente, adiós.
Que vaya bien el día, Manuel Marín, ¿eh?
Muy buenos días, sí.
Lo mismo te digo en Barcelona, Rafa Ribot, que tengas buen día.
Igualmente para vosotros.
Agustín Valladolid, que vaya muy bien, muchas gracias.
A ti.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos
hasta
días
mañana.
A todos.
Hay que dar los buenos días ahora mismo a quien corresponda.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Antes de las 10 del tiempo, Ainhoa González, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va el calor?
Pues el calor hoy sigue su curso, pero en las próximas jornadas nos va a dar alguna sorpresa porque parece que se va a atemorizar un poco y no va a ser tan fiero.
Entonces, previsión para hoy.
Sí, hoy ya ambiente tranquilo. Después de las tormentas que ayer se volvieron a repetir, que hemos tenido una noche toledana con esas precipitaciones intensas, hoy ya nada, paso del frente y el sol va a ser el protagonista. Vamos a tener alguna nube de evolución en áreas de la sierra, pero nada sin consecuencias. Ambiente muy tranquilo y caluroso. Aviso activado en toda la comunidad, nivel amarillo. Vamos a llegar a valores prácticamente idénticos a los de ayer. Pues máximas de 37, 38, 39, 40 otra vez a lo mejor en algunas localidades hacia el este, como en Arganda, ayer se alcanzó ese registro. Bueno, pues hoy también seguramente esos 40 se vean en algunos puntos, sobre todo hacia el corredor del Henares y el extremo sur. Y mañana, ¿perdemos algún grado? Seguimos con ambiente tranquilo, pero va a ser el viernes cuando el termómetro descienda. Y además un descenso significativo. Vamos a estar, ya el viernes empieza ese descenso, el fin de semana vamos a estar más cerca de los 30 grados que de los 40. Y sobre todo también las noches, ya la del viernes al sábado, sobre todo la del sábado al domingo, va a ser un poco más llevadero el calor. No vamos a tener esas madrugadas tan tropicales, por lo menos esta pasada noche, 24-25 grados de mínima, uff, difícil dormir. Pues mira, del sábado al domingo a lo mejor tenemos 20 graditos.
Bueno, no está mal.
Por lo menos se puede dormir un poquito mejor. Pues y sí, atención, que el viernes, aparte de esa baja de temperaturas, a lo mejor vuelve algo de precipitación.
Bueno, pues nada, que baja la temperatura y llueve. Tiene buena pinta al final de esta semana. Bueno, González, que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Isabel García Regadera sigue en el micrófono de Onda Madrid en el Buenos Días hasta la una. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Pues muy bien, Juan Pablo. Oye, te veo muy moreno después de dos días fuera, ¿eh?
Claro, es que...
Después de dos días en el Congreso vienes distinto.
Totalmente. Es que el estudio de Onda Madrid tiene vistas a la carrera de San Jerónimo y se asoma un poquito, le da el sol.
Pues has venido morenito. Pues aquí me voy a quedar yo, dentro del estudio, disfrutando de la aire acondicionado hasta la una de la tarde y muy pendiente de muchas cuestiones, entre ellas una muy importante, y es que vamos a seguir pendientes de ese incendio en la localidad del Berrueco, que aunque evoluciona favorablemente todavía no está controlado.
Pues esa noticia y toda la actualidad en Onda Madrid, por supuesto, durante la mañana en Buenos Días con Isabel García Regadera. Isabel, que te vaya bien.
Igualmente.
Te escuchamos enseguida y lo siguiente son los servicios informativos, noticias, los que hemos empezado esta mañana a las 7, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.